La música dice que llegó el momento de volver a encontrarme con un invitado muy especial. Hablamos con David Benzaquen la semana pasada y hoy me acompaña otra vez. Y otra vez lo quiero agradecer porque para mí es un privilegio. Sé, porque he estado del otro lado, que cuando alguien se lo invita a un programa de radio se tiene mucho pudor por esta cosa de decir: no, te llamamos por teléfono, no te preocupes, no hace falta venir al estudio. Y yo creo que estar aquí juntos tiene una magia, ¿no? De poder mirarnos a los ojos y compartir un encuentro desde otro lugar, que para mí le agrega al encuentro una carga energética que es muy poderosa. Entonces, gracias por aceptar venir acá. David Benzaquen, bienvenido otra vez.
Por favor, el gusto es mío.
La semana pasada, para recapitular un poco lo que empezamos a charlar, lo que David nos contó, hubo un momento en el cual había en el mundo una luz infinita. Esa luz tenía una única capacidad y se dedicaba a una única cosa, que era a dar luz y plenitud, completa, absoluta, sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de peros, solamente dar. Como la luz no tenía a quién darle, como no tenía un depositario, lo dijo David, de esa luz, creó una vasija infinita que lo único que hacía era recibir. Hasta que un día la vasija dijo a la luz: basta, porque me siento avergonzado, siento esto que los cabalistas llaman el pan de la vergüenza. No puedo seguir recibiendo solamente, me siento mal, necesito también compartir. Y la luz le dijo entonces: creemos un escenario, una puesta en escena, una obra de teatro en donde vos vas a poder comportarte como si fueras yo. Y toda la luz que recibís de mí, a su vez vas a poder compartirla con otros. Esta vasija infinita, se dice que en aquel momento del Big Bang, para llamarlo como en un punto en el tiempo, explotó en el momento en que le dijo a la luz: basta. Porque esta conversación entre la vasija y la luz en realidad es absolutamente retórica, probablemente no haya sucedido, fue todo casi de forma automática. Entonces la vasija explotó en muchos pedazos, cada uno de los cuales es un ser humano. Por eso a veces nos encontramos con alguien mirándolo a los ojos, sentimos que ya conocemos a esa persona hace mucho tiempo, como si fuera nuestra alma gemela. En realidad lo es, en realidad todos lo somos. Solamente que somos almas gemelas que formamos parte de distintos espacios de ese rompecabezas. Y por lo tanto, con algunas almas gemelas nos separan piezas entre medio. Por eso tardamos tiempo en encontrarnos con esas otras personas. Yo seré F4KH, vaya a saber qué código, David será el otro, el operador Pablo será otro, Brian será otro. Y entonces nosotros nos vamos encontrando, porque la luz que yo puedo recibir, esta piecita F4H, nadie más que yo la puede recibir. Y para que David reciba mi luz, solo puede hacerlo si se conecta conmigo. Y lo mismo con David. Entonces, ahora entramos a este nuevo espacio, a ver a dónde nos lleva la charla de hoy. Vos tenés que corregirme en todo aquello que yo diga que está corrido de lugar, para ponerlo como más en su espacio, ¿no, David?
Me encantó, uno, el resumen que hiciste de la última charla que tuvimos, y dos, me encantó el ejemplo de los números que le pusiste a las almas. Uh-huh. Así que voy a usarlo en mis clases, ¿te parece?
Hay algo que yo trato de traer, ¿no? Además de mis propias inquietudes, esta cosa que a veces decimos todos, que es: si mi vida está tan bien, si mi vida todo luce y funciona tan correctamente, si tengo a una mujer a la que amo, si tengo unos hijos que son excelentes alumnos en la escuela y son buenos hijos, si tengo una casa en donde hay calefacción en invierno y una refrigeración en verano, y si tengo un coche que me lleva donde tengo que ir, un trabajo en donde me pagan mucho dinero, si todo eso está tan bien, ¿por qué adentro de mí, muy en lo profundo, me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan vacío a pesar de que parece que lo tengo todo? La Kabbalah tiene explicación para todas las cosas, pero sobre todo para estas cosas.
Es una excelente pregunta, y de hecho llegar a ese nivel de pregunta ya requiere haber pasado una barrera. Creo que la mayoría de las personas van o vamos en la vida un poco cegadas a que en realidad no estamos 100% felices, y nos convencemos, o vamos saltando de evento en evento para que la felicidad no se vaya. Y esto tiene una explicación muy simple, que es el principio de la adicción, es el principio de los vicios en la vida. En realidad, en Kabbalah no juzgamos a nadie por cualquier vicio o adicción que tenga, simplemente que no tiene las reglas o el manual de la vida, uno, de por qué sucede de esa manera, y dos, creemos que una persona, en lo personal, creo que una persona adicta a drogas o a sexo o cosas físicas está en la misma posición que una persona que es adicta a los celos. Hay gente que es adicta a las peleas, uh-huh. Hay gente que es adicta a la depresión, hay gente que es adicta a hablar fuerte, hay gente que es adicta a mentir, ¿no es cierto? Entonces, al final la pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué este patrón en el ser humano de buscar la felicidad de estas maneras? Y tenemos que volver de nuevo entonces a la vasija infinita, uh-huh. Antes del Big Bang, antes del Tzimtzum, como le llaman los cabalistas. ¿Cuál es la esencia de la vasija infinita? recibir. ¿Qué es lo que le faltó hacer en el mundo infinito, o por qué se creó este escenario donde pueda volcar su ADN del dar, de su padre, de su creador del dar? Entonces, cada vez que venimos a este mundo, o en el momento en que venimos a este mundo, venimos con dos aspectos. La vasija tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del recibir infinito, de la vasija infinita, y tiene el aspecto dentro de sí también, infinito e infinita capacidad de dar. Por lo tanto, los cabalistas dicen, esa es la razón por la cual tenemos un alma y un cuerpo. El alma representa el aspecto divino del dar, el cuerpo representa el aspecto de la vasija, el aspecto físico de la vasija, del deseo de recibir. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, ojo, estoy poniendo nuevos conceptos. Cuando hablamos de libre albedrío de las leyes espirituales, ¿qué significa? Significa la capacidad de elegir de qué manera voy a actuar en este mundo. ¿Voy a actuar como la vasija infinita que solamente quería recibir y que al final nada le satisfacía? ¿O voy a actuar y hacer el trabajo espiritual, que es como le llamamos nosotros, que voy a restringir todos los deseos de mi vasija infinita y voy a empezar a compartir para darle fin y el objetivo de la creación? Y déjame ponértelo de esta manera. Cuando una persona viene a este mundo y solamente se enfoca en qué va a recibir, reciba lo que reciba, y esto es una ley, te lo firmo y te lo escribo, nunca va a ser suficiente. Como se dice en inglés, never enough. Nunca va a ser suficiente. No importa lo que la persona reciba. Quiere $1,000,000, los consigue, no era suficiente. Quiero ese auto, cuando lo tengo, quiero el nuevo modelo. Quiero esa remera, cuando la tengo, tres lavados, ya no la quiero. Quiero esa persona de pareja, después de 2 años ya no la quiero. Entonces, ¿por qué? Porque vamos utilizando cosas del mundo externo, no como algo a lo que yo tengo que aportarle y darle, sino como cosas que me tienen que traer felicidad. Y al fin y al cabo, toda la felicidad que pueda llegar de algo externo a mí tiene un uso limitado. Es el tema de las adicciones que hablamos antes, y volvemos al tema de las drogas, ¿no? Te ponen en un lugar increíble durante un par de horas y después viene un vacío. Y después lo necesito de nuevo. Y después viene un vacío. Y después lo necesito de nuevo. Entonces lo que hay que rescatar ahí es, en verdad, el deseo del ser humano de recibir. Los cabalistas dicen, no hay nada malo en tener deseo de recibir. En lo absoluto. Somos puro deseo. Estamos destinados a recibirlo todo. Volvamos al inicio. La luz te quiere dar todo. Absolutamente todo. Lo que hay que saber es cómo ganárselo. Y la manera de ganárselo es dando y compartiendo. Quiero recibir respeto. Tengo que aprender a dar respeto. Quiero amor en mi vida. Tengo que aprender a dar amor en mi vida. Quiero dinero en mi vida. Tengo que aprender a compartir el dinero en mi vida.
Ahí parecería como que en una frase de lo que dice David, un mundo en el cual uno puede, como se hace también con las letras del idioma arameo, uno de los idiomas más antiguos del mundo, cada una de las letras tiene a sí misma, dentro de sí misma, un mundo. Por lo tanto, podríamos detenernos no solamente en cada frase, sino en cada palabra, y también en cada letra de lo que David dice, y allí encontraríamos material para poder charlar durante horas, durante años probablemente. Y de hecho, así funcionan las cosas. Dentro de cada cosa que dice la Kabbalah, hay, se dice, 5 niveles, ¿no? Hay profundidades y profundidades y profundidades. Pero así también somos los seres humanos. Hay una imagen en la que reparé la semana pasada cuando vos contaste sobre la puesta en escena, ¿no? Que se dice que cuando nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, sumergidos en este deseo constante de mirar los carteles y de querer todo lo que se nos ofrece, porque de hecho el mundo capitalista intenta hacernos sentir de esa forma, la más superficial y consumista posible, llenándonos de deseo para que la moda pueda seguir vendiendo colores y formas nuevas. Hay esa sensación adentro nuestro que algunas veces se transforma en una experiencia, como si fuera que pudiéramos encontrar el nirvana. Vos lo vas a poner después en palabras correctas. Es momentos en los cuales sentimos que formamos parte de ese universo, sentimos que formamos parte, como dice Giovanni Papini, de ese coro de árboles altos y templorosos que parece que tocan y cantan noches enteras para fiestas desconocidas. Hay días que somos invitados a esas fiestas, pero esos días, nosotros lo sabemos, son esporádicos. Nos pasa cuando teníamos que ir por la izquierda, pero decidimos doblar a la derecha por una súbita sensación imposible de explicar, y resulta que si hubiéramos doblado a la izquierda había un choque en el que habríamos estado metidos. En ese momento, también lo dicen otros escritores, el alma se sumerge en el espíritu universal. En ese momento se nos permite participar de lo que pasa en ese mundo infinito del otro lado de esta puesta en escena. Hay como un velo, se dice, alrededor nuestro, que es suficientemente grueso como para que la mayor parte del tiempo creamos que es lo único que hay. Y si estás escuchando este encuentro, por ahí te va a venir a la mente la película de Truman Show, en donde parece que Truman vive una vida real en un mundo real con gente real, pero eso es solamente una especie de escenografía detrás de la cual está el verdadero mundo, y detrás de la cual hay alguien que sabe perfectamente a dónde van a ir los autos, por dónde va a pasar la bicicleta. Algo así pasa con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Ese velo, sin embargo, al mismo tiempo que parece ser tan grueso, es suficientemente fino como para que nuestros ojos, si se aguzan lo suficiente y si nos limpiamos por dentro lo suficiente, puedan ver del otro lado. De lo que se trata, ni más ni menos, es que mientras nosotros estamos tratando, como debía ser David con la mano izquierda, ¿no? Porque él dice, cuando yo quiero recibir y recibir, automáticamente su mano izquierda lo hace. Y esto es porque nuestra mano izquierda es la mano de recibir y la derecha es la de dar, ¿no? Y debía hacerlo probablemente de forma inconsciente. Digo, cuando solamente estamos ocupados en recibir, no podemos ver del otro lado del velo, no podemos tener esas zambullidas en ese mundo del espíritu. Para poder hacerlo de forma regular, para poder sumergirnos todo el tiempo de forma regular, la Kabbalah nos provee de algunas herramientas para que podamos ser parte de esa historia todo el tiempo. Porque si bien somos seres humanos y por definición somos imperfectos y vinimos aquí a corregir cosas, y mientras estemos vivos vamos a tener cosas que arreglar en nuestra vida, pero si empezamos a comprometernos cada día de nuestra vida en dar pasos hacia resolver esta historia, cada vez se nos permite formar un poquito más de rato parte de esa merienda, o ese almuerzo, o ese desayuno, o esa cena espiritual, ¿no? En donde nuestra alma se llena de gozo y sin nada, absolutamente nada, en realidad de repente lo tenemos todo.
Todo está dentro nuestro. Todo está dentro nuestro. Y veo que te gusta el cine y el teatro, claro, así que sí. Para mí uno de los mejores ejemplos es entender que si tuvieras una proyectora, tenés la mejor película que ha ganado todos los Oscars, la tenés adentro la proyectora, tenés la proyectora al medio del desierto y no hay ninguna pantalla donde proyectar esta película, ¿no es cierto? ¿Qué dirías de esta película? Que es una hermosa película en potencial, pero que no la puedes ver, ¿cierto? Y estarías quejándote de que no hay película. Entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la completud? ¿Está fuera? Está dentro. Nosotros somos como esa proyectora que no tiene pantalla. Pero el momento en que encuentro yo un depositario, encuentro otro ser humano, otra vasija a quien darle amor, voy a revelar el amor que está dentro. Entonces, ¿de dónde empiezan los conflictos en el ser humano? O sea, ¿dónde empieza el conflicto? Cuando no recibo lo que esperaba de la otra persona. Pero en realidad, el momento en que me doy cuenta que ese no es mi trabajo, tener expectativas de qué es lo que mi pareja me puede dar, sino cuánto yo le puedo dar a mi pareja y cómo yo la puedo hacer brillar, incluso a mi pareja, a mi socio, a mi amigo, a mi padre, a mi hijo, a los que sean, a las personas que se cruzan en la calle. ¿Cuándo empiezan los problemas en mi vida? Expectativas. ¿De dónde viene la expectativa? Deseo de recibir. ¿Qué es deseo de recibir? Es no hacer trabajo espiritual.
Se me acaba de venir una imagen que se me revela a mí como maravillosa y que quería compartir. Yo soy un proyector que adentro tiene una película para ganar todos los Oscars este año. Se me para una persona enfrente. Esa persona se me ofrece como una pantalla para proyectar mi película. Pero yo creo que soy una pantalla y que quiero una película que alguien me proyecte. Y entonces le pido a esa persona que comparta conmigo su película, cuando en realidad esa persona está en mi vida para ofrecerme la oportunidad de ser mi pantalla para proyectar. Cuando se dice que otro es nuestro espejo, ¿no? En realidad es la pantalla sobre la cual podemos proyectar nuestra película. Y si en realidad lo que hacemos es compartir nuestra película con todas las personas que se nos pongan adelante, algún día alguien nos va a sorprender diciendo, bueno, hoy te toca ser a vos la pantalla para que haya una película que se te proyecte. Y esa película en realidad no es la de un ser humano. Esa película es la película de lo que llamamos Dios o de lo que llamamos luz. Y entonces se nos invita a ver una proyección que no tiene que competir por los Oscars, porque esa proyección y esa película es el Oscar. Eso es el cine, en donde no hay que hacer un esfuerzo por ganar nada. Allí está todo resuelto. El mejor cine, de la mejor calidad, con los mejores actores. Como en este libro que tenés acá, El Poder de la Kabbalah, dice, tenés los mejores 11 jugadores del mundo de fútbol. Son los que están probados. Son infinitamente mejores que todos los demás. Tienen un equipo perfecto, los botines impecables, el pasto está cortado de una manera increíble. El árbitro dijo que va a jugar incluso para este equipo, para que pueda ganar este partido. Y sin embargo, estos jugadores se quedan sentados en el banco o en el vestuario porque no saben las reglas del juego, no saben a qué jugar. Por lo tanto, de ser los mejores, de repente no son nada, son los peores de nada. Y entonces, en esta historia es, ¿quién nos provee a nosotros de la regla del juego? Nosotros creemos que nos tiene que proveer de la película nuestra amante, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. Y en realidad la película ya está dentro de nosotros. Lo único que necesitamos es una pantalla que se quede ahí quietita para que nosotros le demos todo. Y nosotros creemos tan pobremente, ¿no?, que es al revés. Pero digo, nosotros ya sabemos cómo es.
Así es, por ahí empieza el juego, ojo. Una vez que te das cuenta de esto, la lucha interna de soy proyector, soy pantalla, soy proyector, soy pantalla, que tal vez podríamos hablar en otras conversaciones más adelante, porque es el tema central del trabajo espiritual en la Kabbalah, ¿sí? Pero lo que acabas de decir es espectacular, es entender que sí, de otra manera vivimos en unas trincheras. En la famosa trinchera de que yo estoy esperando que el otro me dé y la otra persona estoy esperando que le dé. Y al final estamos todos reclamándonos frustraciones de expectativas de que no recibimos. Cuando una de las dos personas, ¿sabes qué? Yo te quiero dar. Déjame darte. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo hacer? Ese es el momento en que la persona empieza a revelar su potencial, su alma. Y no hay momento más feliz cuando uno anula su deseo de recibir y puede revelar el potencial divino que tiene adentro.
Mientras yo cuento cómo alguien que está interesado en saber un poquito más sobre la Kabbalah puede acceder a esta información, empezá a pensar en encontrar dentro de vos la película de la historia o de alguna de tantas historias que tenés y que contás todo el tiempo, que a mí me hacen sentir tan enriquecido como para que por ahí cerremos este encuentro de hoy con algún cuento o alguna historia que refleje algunas de las cosas que charlamos. Kabbalah está en la Argentina. Hay uno de tantos centros que están por el mundo y David es uno de los maestros, junto con Haggai Friedman y junto con Zipora Ben-Zaken, que es la esposa de David, a quien le mandamos un beso y que en algún momento yo espero que me acompañen cada uno a contar su forma, ¿no?, de esta historia. Hay una página web que es www.kabbalah.com, kabbalah.com. O también por teléfono 4831-5324 o personalmente en Güemes 4130, aquí cerquita en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a terminar, pero ya sabemos que vamos a tener el privilegio la semana que viene de volver a tener tiempo de encontrarnos con David. Algunas veces yo me guardo la próxima pregunta porque sé que una sola pregunta desemboca en una charla que puede durar horas. Como no estamos en una mesa de café, sino en un programa de radio que tiene sus tiempos, hoy tenemos que empezar a despedirnos con el anhelo ya de que sea la semana que viene para que volvamos a encontrarnos.
¿Qué hago? ¿Terminamos con la historia?
Claro, claro, okay. Claro que sí. En principio, antes déjame decirte gracias. Después de la historia te lo voy a decir otra vez.
Ok. Me recuerdo una historia que puede resumir mucho lo que hemos hablado hasta ahora. Está hace unos 300 años atrás. Este alumno de este gran cabalista, el Baal Shem Tov, que le está yendo muy mal en la vida económicamente. Está frustrado. Acaba de pasar por una separación. Mal, hay enfermedades en su familia. Y va donde el cabalista y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo ser exitoso? ¿Por qué tantas cosas malas pasan en mi vida? Y el Bayonto le dice, tengo la solución. Vos tenés que viajar a este pueblo que queda 3 días de aquí y quiero que preguntes por esta persona que te va a ayudar mucho. Entonces, esta persona, creyendo en su maestro, agarró las valijas y se fue. Viajó 3 días en la nieve, la lluvia, el invierno. Llegó finalmente al pueblo y empieza a preguntar por esta persona que le recomendó su maestro. Nadie la conoce en el pueblo, absolutamente nadie. Poco frustrado, segundo día, vuelve a salir a la calle a preguntar. Al final alguien dice, mira, allá en la esquina hay un viejito, tiene más de 100 años. Ese tal vez conoce a la gente que vivió en algún momento y probablemente tiene que conocer a esta persona que estás buscando. Fue donde el viejito del pueblo, el momento en que le estaba mencionando a la persona que busca, el viejo escupe al piso. Se asusta, dice, ¿qué pasa con esta persona? Usted conoce a tal por cual, vuelve a mencionarlo, vuelve a escupir al piso. Entonces, ¿qué? Dice, esta persona está muerta y no quiero que la vuelvas a mencionar aquí. ¿Cómo está muerta? ¿Cómo que no la menciona? Pero si se supone que me viene a ayudar esta persona. Si quieres verlo, está en el cementerio acá a la izquierda. Entonces, ¿cómo puede ser? Mi maestro me mandó a ver una persona que está muerta, que nadie conoce y que además cada vez que la menciono escupen al piso. Volvió 3 días, lluvia, nieve, frío. Vuelve con su maestro, con el Baal Shem Tov, y le dice, necesito que me expliques por qué me mandaste a conocer a una persona de nuevo que está muerta, que nadie quiere, nadie respeta. Y le dice, ¿qué no entendiste? Le dice el Baal Shem Tov, el maestro a su alumno. ¿No te das cuenta que ese eras vos en otra vida? ¿Cuál es la historia que resume un poquito de todo? No vinimos a esta vida a ser exitosos económicamente o a que las cosas nos salgan perfecto. Nos van a salir perfecto. Vinimos a corregir lo que no pudimos corregir en otra vida. Y hasta que no hagamos eso, no vamos a encontrar el éxito de la plenitud.
Wow. Como siempre, digo cada vez que tengo el privilegio de que me visite alguien que comparte conmigo y con todos nosotros, porque yo siento que soy el primero, el privilegiado aquí en directo, en primera persona, pero vos estás escuchando este encuentro también, digo, ¿no? El silencio es quizás la única forma de expresar todo aquello que no se puede expresar con palabras, salvo porque se puede también, después del silencio, decir gracias. Nos encontramos otra vez la semana que viene con David Ben-Zaken y con este conjunto de herramientas y con esta tecnología infinita que es la Kabbalah.
Se llama El Relojero, por Mamerto Menapache, del monasterio Santa María de los Toldos. Este cuento data de una época en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su padre lo que éste había sabido por su abuelo. El trabajo heredado terminaba por dar un apellido a la familia. Existían allí los herreros, los barberos, la familia tejedor. Y en un pueblito perdido en la montaña pasaba lo mismo que en todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias con sus oficios heredados. Cada día, el aguatero con su familia traían desde el río cercano toda el agua que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba con los suyos de amasar la harina y hornear el pan que se consumía, y así pasaba con el carnicero, el zapatero, el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario para aportar lo suyo a la comunidad. Nadie se sentía superior a los demás porque todos eran necesarios. Pero un amanecer se sintió, a lo lejos, el clarín del heraldo que hacía de correo. El retumbo de los cascos del caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar la calle que daba a la entrada al pueblito. Un caballo sudoroso fue frenado justo delante de la casa del relojero. El heraldo le entregó al hombre un grueso sobre que traía noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo a la expectativa a la puerta de sus casas a fin de conocer la importante noticia. Desde la capital lo llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había dejado. Toda la población quedó consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día algo tan corriente como la hora exacta empezaría a ser un bien común en extinción. Al día siguiente, una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia cruzaba lentamente el poblado, alejándose quizás para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella se marchaba el relojero con toda su familia. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender a los relojes. La gente comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días, el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguía rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. «Caramba», se decía la gente, «nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden como cuando él estaba aquí». Otra cosa muy distinta hubiera sido sin el panadero. No habría por qué preocuparse. Bien se podría vivir sin el relojero ausente. Los días fueron haciéndose meses. De pronto, a alguien se le cayó el reloj. Y aunque al sacudirlo comenzó a funcionar desde ese día, su manera de señalar la hora ya no era de fiar. Adelantaba o atrasaba sin motivo aparente. Fue inútil golpearlo levemente o darle cuerda, no parecía tener solución. De manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesa de luz y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban a parar al mismo lugar. Y lo que pasó a esta persona le fue sucediendo al resto de los pobladores. En pocos años, todos los relojes, por una causa o por otra, dejaron de funcionar normalmente y con ello ya no fueron de fiar. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo. Desde hacía muchos años ya no estaba entre ellos. Así, cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz y poco a poco todos los relojes del pueblo fueron olvidados. Pero hubo alguien que amaba a su inservible reloj heredado de sus antepasados, a pesar de que ya no daba la hora. Por eso no lo abandonó al olvido y cada noche, aunque no sirviera para nada, lo limpiaba y lubricaba con aceite. Le corregía la hora aproximadamente, recordando las últimas campanadas de la iglesia, le daba cuerda y lo volvía a guardar en el cajón hasta el día siguiente. Un buen día, el pueblo vio regresar al relojero. Los herrumbrosos relojes le llegaron a raudales. El hombre, meticuloso como era, se dio cuenta pronto de que no había solución para ninguno de ellos. Los viejos engranajes estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Los que pudieron volver a la vida rápidamente se descompusieron para siempre. A uno se le quebraba la cuerda, al otro se le rompía un eje, a otro más se le partía un engranaje. Luego de tanto tiempo detenidos, finalmente se habían dado por vencidos. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad, el que se había mantenido en funcionamiento aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño, que cada noche le diera cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar sus piezas en la posición debida y todo volvió a andar como en sus mejores tiempos. La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad y había mantenido la realidad en espera de tiempos mejores. Ello había posibilitado la recuperación. Thank you.